Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una tarde más tenemos la suerte de contar con el espacio Colegiados y hoy lo hacemos con el Colegio de Médicos de Valencia para hablar de dermatología. Porque cuidarse la piel es importante siempre, todo el año. En verano, bueno, cuando más calor hace y por tanto nos exponemos más al sol, sufrimos esta exposición, estos calores y la piel se resiente, pero también es verdad que hay que cuidarse el resto del año. Y eso a veces se nos olvida. Ya acabado el verano, bueno, pues ya la piel pues a su aire, expuesta y listo. Pues no. Hoy nos vamos a preguntar si estamos suficientemente concienciados de lo importante que es cuidar la piel. Es la que sufre es el frío y el calor, las quemaduras, heridas, es la funda, la carcasa que protege todos nuestros órganos, es también el órgano más grande de nuestro cuerpo. Esto también poco hay que olvidarlo. Y no siempre la respetamos como se merece, y sobre todo, lo que es más importante, como ella necesita. La dermatología es la especialidad médica que estudia y cuida de nuestra piel, una especialidad que se encuentra en un avance constante, afortunadamente, y que tiene muchos frentes abiertos en investigación. Sobre todo, ello vamos a hablar hoy con el doctor Rafael Botella, presidente de la sección valenciana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, y con la doctora Blanca de Unamuno, dermatóloga también del Hospital La Fe. Ambos pertenecen al servicio de dermatología del Hospital La Fe de Valencia. Doctor Rafael Botella, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Doctora Blanca de Unamuno, bienvenida.
¿Qué tal?
Un placer que hoy nos acompañen los dos para hablar de nuestra piel. El sol podría ser considerado, doctores, uno de los mayores enemigos de la piel. Estamos expuestos más tiempo del necesario sin protección y eso causa muchos problemas. ¿Cómo debemos protegernos?
Bueno, creo que es evidente que la mayor parte de la población conoce que tenemos que utilizar medidas de fotoprotección, básicamente cremas fotoprotectoras generalmente del 50. Una cosa que la mayoría de la gente no hace es que tienen que repetir la aplicación. Hay que repetir cada 2-3 horas, porque si nos ponemos la aplicación y nos repetimos, entonces es cuando nos quemamos. Y sobre todo evitar horas centrales del día, que son las horas en las que más radiación hay y más probabilidades de quemarnos tenemos.
Y sobre todo en zonas como la de Valencia, que tenemos la fortuna de que hay sol en abundancia todo el año, que eso también se nos olvida, ¿no?
Totalmente, porque los pacientes cuando vienen a la consulta dicen no, si yo no me expongo al sol, pero es evidente que nos exponemos cada día de forma inadvertida.
Bueno, salimos a la calle, paseamos, tomamos algo en una terraza,
siempre hacemos la compra,
siempre hay sol. Hablemos del cáncer de piel. La verdad es que, jolín, las cifras respecto al cáncer siempre te ponen en alerta. Un 1,71% de la población europea adulta tiene cáncer de piel, lo que se traduce en que cerca de 7 millones de ciudadanos del continente lo padecen. La cifra, la verdad es que asusta a doctores.
Bueno, asusta, pero es la realidad y nos enfrentamos a ello todos los días en nuestro hospital, en los hospitales en general y en los centros de especialidades, los dermatólogos y también los médicos de primaria, que yo creo que ya conocen cómo se manifiesta. Y es que es así, yo creo que influyen dos cosas. Una, también el envejecimiento de la población. Cada vez llegamos a tener una edad mayor y a una edad mayor con mejor estado general, con lo cual estamos en los servicios y en los hospitales, estamos tratando y operando a gente cada vez más con 80 y 90 años, que eso antes no ocurría. Y luego una generación y una población que no sabía y no conocía lo que la doctora acaba de comentar, el peligro que tiene el sol. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y cuando yo tenía 15, 20 años, nadie me advertía sobre que me aplicase fotoprotección. Entonces yo recuerdo haberme quemado, creo que todos nosotros hemos quemado, y ahora se sigue quemando la gente. Curiosamente sigue viniendo la gente a veces a la consulta, incluso a veces a revisarse lesiones cutáneas, y siguen viniendo a lo mejor no con ampollas, pero sí muy rojos y con signos evidentes de haberse expuesto mucho al sol de forma inadecuada y sin un protector solar de forma correcta puesto. Así que yo creo que meternos en la cabeza que el sol y el ponernos morenos es una defensa que nuestra piel articula para que el sol de alguna forma no dañe nuestras células. Entonces es una defensa porque algo malo va a ocurrir. Entonces sí, debemos de protegernos de forma adecuada. Y si tenemos mucho cáncer de piel,
esa es la realidad. Yo creo que mi generación era lo más común, que uno u otro en algún momento del verano se pelara.
Exactamente.
Y lo damos como algo, bueno, pues lo que tiene tomar el sol. Ahora, afortunadamente, yo creo que ocurre un pelín menos, pero aún así, aún hay episodios de gente que se quema lamentablemente. La piel no es moda, es salud. Es un lema de su colectivo. ¿Tenemos suficiente educación sanitaria al respecto? ¿Le damos a los pacientes la importancia que merece a cuidar nuestra piel?
Bueno, yo creo que esto está cambiando. Es verdad que, como comentamos, hace unos años no se hablaba mucho de fotoprotección. Cada vez creo que la gente está más concienciada, pero seguimos viendo patrones de fotoexposición exagerada, muy intensa. En las playas lo vemos en nuestros veranos a diario. Yo creo que no incidimos en el punto que hay que incidir, que es en gente más joven, en la infancia, en la edad más joven, que son los jóvenes donde empiezan a tener quemaduras importantes que van a tener después sus consecuencias en la edad más adulta. Y si nos fijamos, por ejemplo, con otras ramas de la medicina, por ejemplo, en higiene bucodental, sí que ya en los colegios no se incide mucho en evitar caries, en cepillarse y demás.
Sí.
Y con respecto a la piel no hacemos nada. Es decir, en los colegios no hay ningún tipo de educación sanitaria acerca de la fotoprotección. Sí que los padres no, estamos siempre muy preocupados de proteger a nuestros hijos, pero luego llega un punto en la adolescencia, la juventud, que eso se pierde y es ahí creo donde
estamos
tenemos que incidir.
Más pendientes de tomar el sol por la vitamina D.
Totalmente, sí.
Por adquirir la vitamina D, que de protegernos, que se pueden hacer las dos cosas, ¿no?
Sí.
Se debe,
yo, a mí hay un lema también que hace poco he leído, yo creo que es de la Academia Española de Dermatología, sobre este aspecto también, que es algo que es muy importante también decirle a la gente, y es que tenemos una piel para toda la vida. Entonces, a veces cuando viene un paciente con una lesión en la piel, le dices, bueno, es que esto es por exposición solar, te dices, ya no me pongo, si me protejo, bueno, pero es que no es lo de ahora.
Claro.
Esta piel es sufre el daño acumulativo del sol que has ido tomando durante toda la vida. Entonces, tienes una piel para toda la vida y la vas a tener que mantener. Entonces, tienes que mantenerla en buen estado. Los jóvenes tienen una sensación de que la vida no tienen esa sensación de que aquello tiene un final, entonces, o que tienen que mantener algo para un tiempo largo. Entonces, desde el principio debe de mentalizarse a los niños y a la gente joven de que hay que llevar un cuidado en ese aspecto, como estaba diciendo.
Sí, Blanca. También nos empezamos a cuidar cuando tenemos cierta edad.
Sí.
Antes,
eso es lo que quiero decir.
La gente más joven dice, bueno, pues ahora yo estoy estupendo, la piel es tersa y es estupenda y mi piel reacciona de maravilla. Cuando ya salen las primeras arrugas, cuando nos preocupamos por estética, no por protección, ¿no? Ese es uno de los fallos que cometemos. Las mujeres menos, las mujeres os cuidáis más, tenéis más conciencia de la importancia que tiene la piel, pero los hombres nos da un poco de igual, ¿eh? Y eso luego trae consecuencias también, ¿no?
Sí, los hombres es verdad que luego los vemos en las consultas a pacientes de más edad que tienen la crema, que bueno, van blancos, pero son pacientes generalmente ya más añosos, que cuando son jóvenes ninguno lleva crema. O sea, tú les dices de ponerse crema y ninguno lleva.
¿Qué se considera tener una buena piel?
Bueno, es una buena pregunta, así hecha de forma amplia. Yo creo que una buena piel, desde luego, es una piel que no tiene... A veces vemos pacientes que llegan a los 50, 60 años y que ya vienen sin lesiones, sin manchas cutáneas, que no tienen lesiones premalignas. Entonces, los pacientes que llegan a una cierta edad y 50, 60 años y ya vienen con muchas lesiones cutáneas de haberse expuesto al sol, en los hombros, en el dorso de las manos, tienen muchos lentigos solares, que son estas manchas oscuras que nos aparecen en zonas de exposición solar por habernos expuesto mucho al sol. Entonces, yo creo que una buena piel...
Sí, que se le llaman también manchas de la edad, de vejez, ¿no?
Se llaman incluso de otras formas que no vamos a mencionar porque son un poco es que hay gente que la llama tacas de cementerio, ¿no? Y
sí.
Entonces esto normalmente no lo solemos expresar así porque no le gusta mucho al paciente, pero es verdad, son las manchas de la edad típicas, las que aparecen en el dorso de la mano, en los hombros, por haberse expuesto al sol. Yo creo que una piel buena es aquella, y además que el paciente se pone un protector solar todos los días y que utiliza una buena crema hidratante adecuada para su tipo de piel. Yo tampoco creo que haya que exagerar lo que uno se aplica en la piel, pero yo creo que esas dos cosas son básicas y fundamentales. Y me gustaría retomar una cosa que ha comentado hace un momento sobre el papel de las mujeres y que ellas parece que se cuidan más. Yo me gustaría eso resaltarlo porque yo creo que es muy importante. Cuando vienen los pacientes al centro de especialidades y al hospital y consultan en general, muchos pacientes, tanto gente joven como los hombres ya adultos, vienen por la presión de sus mujeres y de sus compañeras porque ellos mismos tenemos a veces son reticentes y hace falta que les presionen varias veces para venir. Sí. Y las mujeres en ese sentido sí que hacen una gran labor dentro de la familia, no solo de cuidarse ellas, sino de cuidar al resto. Un poco de vigías para detectar aquello que ha cambiado en los niños, que ha cambiado en sus maridos, y que cuando ven algo que no es normal son a veces las que, no siempre, pero son muchas veces las que están detrás presionando para, hay que consultar por esto que no me gusta.
Eso porque todo lo llevamos al tema estético y no es todo no es la estética, es la salud, no hay otra. Sí. Es así, no se trata de tener menos arrugas, una piel más sana, pues para parecer más joven, sí, o para aparentar menos años, sino para tener un aspecto más saludable, ¿no? Que a veces este aspecto se nos olvida.
Sí, pero es verdad que el concepto de crema hidratante se asocia a estética y no a, claro, a tener una piel protegida y en buenas condiciones.
Ahí fallamos muchísimo. La medicina se encuentra siempre en avance constante, afortunadamente. En el campo de la dermatología, les quiero preguntar cómo va la investigación, si se está avanzando tanto como les gustaría.
Bueno, yo creo que la dermatología sí que se está avanzando en muchos campos, muchas áreas. En primer lugar, en las enfermedades inflamatorias hay un avance muy importante desde el punto de vista del sistema inmunitario, de la inmunología, en patologías como la psoriasis, dermatitis atópica, urticaria, hidrosanitis suprativa. Son patologías que afectan mucho a la calidad de vida de estos pacientes y desde hace unos años se está investigando mucho y esto está haciendo que se desarrollen muchos fármacos que mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Y luego, con respecto al área de la oncología, indudablemente hay mucha investigación en marcha, también desde hace muchos años, no solo en el área del melanoma, que por supuesto la investigación lleva mucho más tiempo quizás, y sobre todo con avances de genética, de biología molecular, y también con tumores mucho más frecuentes en la población general, carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, donde últimamente también hay mucha investigación clínica, también básica, y yo creo que sí que estamos haciendo un buen camino. Tanto como nos gustaría, pues siempre es poco, ¿no? Siempre nos gustaría más, pero yo creo que vamos por buen camino.
Por lo que comentaba antes el doctor, también es verdad que con esto de que la gente ahora vive muchos más años y con mejor calidad de vida, también la incidencia del cáncer aumenta, ¿no? Y ahí hay que trabajar para llegar a muy mayores con una piel buena, ¿no?
Ha aumentado muchísimo y esto yo creo que nosotros estamos viendo ahora lo que ha ocurrido en otros países en otros momentos, es decir, en países como Australia o con países como Estados Unidos han tenido un gran aumento del cáncer de piel y han puesto medidas muy serias y algunos de ellos, como en Australia, lo han conseguido frenar, pero tuvieron un aumento enorme de la incidencia del melanoma sobre todo y también de otros tipos de cáncer de piel. Es gente además que está muy predispuesta en cuanto a que tiene una piel muy clara y vive en un sitio donde tiene una gran incidencia de horas, de un gran número de horas de sol. Yo creo que esto, bueno, pues ahora nosotros lo tenemos aquí y también estamos poniendo medidas, pero todavía no veo que se esté frenando este aumento en el número de cáncer de piel. Como digo, también la gente llega a edades más avanzadas con un estado general y un estado de salud muy bueno, con lo cual tenemos que tratar y estamos tratando a pacientes que antes a lo mejor no nos plantearíamos tratar. En cuanto a lo que estábamos comentando antes, yo creo que es muy importante, es decir, la dermatología. Yo creo que la medicina en general, algunas áreas de la medicina en particular más, pero se puede ver en otras especialidades también, pero yo creo de en mayor o menor medida todas lo están recibiendo, la reumatología, en neurología, digestivo, pero en dermatología estamos viviendo un estallido de nuevos fármacos para enfermedades que antes teníamos pocas medicamentos y que estamos siempre con lo mismo. Yo hice la residencia en los años 89-93 y desde entonces hasta ahora el cambio ha sido radical. Ahora en la psoriasis hay muchos fármacos nuevos que no te curan la psoriasis, pongo la psoriasis por un ejemplo, para siempre, pero prácticamente los pacientes están sin lesiones, aunque son tratamientos de forma crónica. Ahora tenemos, como decía Blanca, pues estamos con el eczema atópico, tenemos ciertos tipos de alopecia, como la alopecia areata. Venimos de una sesión en el hospital donde estamos repasando todos los fármacos nuevos hoy en día que se están empezando a utilizar para las alopecias areatas, que son estas alopecias por un mecanismo autoinmune, por un error de la inmunidad,
esto que va por
empiezan
por
a aparecer
zonas,
exactamente, sí. Parches en el cuero cabelludo, en la cabeza, donde se ha caído el pelo y a veces incluso pérdida completa del cabello. Y con el tiempo hay investigación con nuevos fármacos. Y eso en todo y en el cáncer lo estamos viviendo también. Yo creo que la dermatología, en ese sentido, yo cuando doy clase a mis alumnos se lo cuento. Cuando yo era residente ya se estaba utilizando un fármaco que cambió un poco el acercamiento al acné. Luego vinieron los nuevos fármacos biológicos que entraron con la psoriasis, como estoy comentando ahora. Uh-huh. Y luego con el melanoma han empezado a entrar fármacos que han cambiado la supervivencia del melanoma, y ahora se están extendiendo a otros tumores y también nuevos fármacos para otras enfermedades inflamatorias.
Usted mencionaba su época de residente, y es verdad que es una especialidad que ahora es de las más demandadas. Creo que está en el top 3, ¿no? Las 115 vacantes se agotaron en el segundo día de selección de plaza. ¿Por qué existe ahora este furor, o esta afición, o esta devoción por una serie tan específica que antes pasaba más desapercibida, ¿no?, entre las tantas que hay para elegir en medicina?
A lo mejor aquí podemos cada uno dar distintos aspectos.
Sí, bueno, yo tengo la sensación de que siempre ha sido una especialidad muy demandada. Es cierto que a lo mejor en los últimos años todavía más,
pero... ¿Se ha disparado?
Vamos, a mí siempre me ha dado la sensación, o también cuando yo estudiaba el MIR, de que era una de las especialidades top, ¿no? Yo creo que aquí hay varias respuestas, varias vertientes. Yo voy a dar la que a mí me gusta, y bueno, creo que la otra también se puede comentar, pero básicamente yo creo que es una especialidad muy completa. Es una especialidad muy clínica. Nosotros, solo con la exploración física, a diferencia de otras especialidades, obtenemos mucha información. Uh-huh. La anamnesis y la exploración física nos sirve mucho.
Claro, porque es que es el único órgano que está a la vista, ¿no?
Está a la vista, y por tanto esto es muy importante para nosotros, ¿no? Necesitamos menos pruebas complementarias, menos pruebas para los pacientes. Por otro lado, es una especialidad quirúrgica también, ¿no? Desde hace unos años la cirugía se ha convertido en un pilar fundamental en nuestra especialidad. Quizás unos años antes no contábamos con tantos dermatólogos quirúrgicos, ahora sí. Y luego tenemos la parte de dermatopatología, de biopsias, que también nos formamos en eso, en dermatopatología, que es ver las biopsias de los pacientes, y también es muy importante para nosotros, de manera que así comprendemos bien toda la enfermedad. O sea, que yo creo que es muy completa. Y que quizás no sea la única razón, porque ciertamente también tenemos la otra parte, ¿no? La parte cosmética y estética, que también causa mucho furor en los jóvenes, y que, bueno, es una parte que interesa mucho.
En los mayores,
mucho.
En los últimos años, nos gusta estar cada día más guapos. También la ciencia ahí ha avanzado una barbaridad, y bueno, pues todo esto, por unos lados y por otros, da más salidas también.
Da más salidas, efectivamente, al mercado laboral, y yo creo que es una cosa que los residentes tienen en cuenta a la hora de elegir. Uh-huh. Sin duda.
Nosotros tenemos, en efecto, y yo, este año fue la primera en acabarse, por delante de la segunda, que fue cirugía plástica, y la tercera normalmente es cardiología. Cardiología tiene más plazas, lógicamente, a lo mejor tarda más, pero este año fue la primera. Y como estaba comentando la doctora Unamuno, hay dos causas. Una, yo creo que es una especialidad muy interesante, preciosa, por todas las razones que ella ha dado. Y no podemos, pues, obviar que a veces hay residentes que cuando han sacado un gran número empiezan a interesarse también por especialidades como la nuestra. Mm. Cosa que no tengo que negar, que a mí no me gusta, que a veces venga alguien que ha aprobado el MIR con un gran número y venga a interesarse por nuestra especialidad únicamente por ciertos aspectos que a lo mejor no son su pasión por la cirugía, por las enfermedades, por la relación que tiene con otras enfermedades, por los nuevos fármacos. Es decir, ese es el grupo de, yo creo, que de especialistas que queremos formar. A veces hay gente que, lógicamente, pues se interesa un poco por la otra parte. Saben que tiene muy buena salida, a lo mejor que tiene salida también en la medicina privada, que tiene una aplicación en la estética, y pues sí, esa es la otra razón.
Es también una profesión muy feminizada, ¿no? Un 54% de mujeres frente a un 46% de hombres. Se trata de ese conocimiento, ¿no?, que las mujeres tienen durante toda la vida por su cuidado personal, y porque es una cosa que más se comenta que más que los hombres, ¿no?
Bueno, antes de que Blanca diga nada, si es ese porcentaje real, no sería muy feminizada, ¿eh? Porque si tenemos en cuenta el porcentaje de estudiantes de medicina que debe de haber, yo también creo que debe haber algo más de la mitad con mujeres.
Bueno, en general hay que decir que la medicina también se está feminizando.
Exactamente, por eso lo digo.
En general, eso es cierto.
Sí.
Vamos con más.
Simplemente quería decir que efectivamente los hospitales se están feminizando a tope, uh-huh. Cada vez están más mujeres. Y bueno, yo sí que tengo la sensación de que las especialidades quirúrgicas en general son, o tradicionalmente ha habido más hombres, pero bueno, que eso está cambiando también, que ahora las mujeres están cogiendo especialidades puramente quirúrgicas, y que bueno, dermatología justamente en nuestro servicio no está nada feminizada porque hay solo una residente de 7, o sea que justamente en nuestro servicio no está nada feminizada, pero bueno.
Pues nada, eso que hay que equilibrarlo. Les quiero preguntar por el intrusismo. Justamente los tratamientos de la piel pues abarca otros campos, no siempre en el tema de la medicina. ¿Cómo afecta este problema a su especialidad?
Yo creo que este es un tema complejo y creo que hay que entender bien lo que podemos decir de ello. Yo desde luego creo que los tratamientos de la piel tiene que hacerlos el que conoce bien lo que está haciendo. Entonces hay varias especialidades que están relacionadas con los tratamientos de estética y que pueden hacerlos perfectamente, pero siempre que conozcan lo que están haciendo. Por supuesto, la cirugía plástica también tiene una parte aquí, la dermatología tiene una parte aquí y hay otras especialidades que también hacen tratamientos de estética y que los pueden hacer de forma muy correcta, porque cuando decimos estética decimos a veces también intervenciones para mejorar el aspecto de los pacientes, que a lo mejor no son necesarias por motivos de salud, sino de estética, a lo mejor una corrección de una blefaroplastia del párpado superior o unas orejas que a lo mejor alguien, entonces ahí de alguna forma participan diferentes especialidades. Yo creo que es muy importante lo que he empezado diciendo, el que la gente o los especialistas que están haciendo algo estén bien formados en lo que están haciendo y sepan no solamente poner un relleno, poner una toxina botulínica, utilizar un láser, sino también manejar las complicaciones que puede haberlas de lo que están haciendo.
Claro.
Cuando estamos inyectando un relleno,
los posoperatorios o las complicaciones que pueden darse en cualquier intervención.
Voy a poner dos ejemplos. Cuando se inyecta un relleno en la cara, pues hay ciertas zonas donde hay vasos sanguíneos y que puede haber embolizaciones y que puede haber complicaciones derivadas de que un relleno se meta en un vaso sanguíneo, lo obstruya del todo y puede haber una necrosis en esa zona. Se puede manejar, por supuesto, si el que lo está haciendo sabe qué tiene que hacer en ese momento, cuáles son los signos de alerta y qué tiene que hacer, lo puede solventar de forma relativamente rápida y bien, pero tienes que saberlo, dónde estás, en qué zona y qué complicaciones puedes tener. Los láseres en teoría son armas que pues, parece que son muy, muy leves, que no tienen problema, se utilizan para depilación. Bueno, incluso para depilación mal utilizados pueden tener riesgos. Entonces, hoy en día tenemos láseres para tratar muchísimas cosas, desde láseres quirúrgicos que ayudan a cortar, láseres que tratan lesiones rojas, angiomas, estas manchas rojas que tienen los niños cuando nacen,
ajá,
arañas vasculares en la cara,
sí,
de los pacientes,
sí, sí,
y que bien utilizados son estupendos y que mal utilizados pueden dar lugar a quemaduras, incluso a cicatrices. Entonces, yo creo que lo que hay que extender es que se ponga la gente en manos de aquellos especialistas que están bien formados en lo que están haciendo.
Claro.
Si hay gente que no son ni siquiera médicos a veces realizando estas técnicas, pues cuidado, porque a lo mejor pueden ser algo más,
más
económicos, pero sí.
Más en riesgo, lógicamente, hay. Es que no digo ya un médico de otra especialidad. Yo no entiendo a un dermatólogo haciendo neurocirugía. Pues igual, ¿no? Otro tipo de especialista.
Exactamente.
Trabajando con la piel. Tendrá formación estupenda en otros campos, ¿no? Pero en este es el que es, ¿no?
Aunque, lógicamente, ahora como la estética es algo que, como se ha comentado ya, se está comentando, tiene una gran demanda, hoy en día, pues, muchísimas distintas especialidades y muchos médicos distintos están accediendo a intentar hacer alguna de estas técnicas, pues, por lógicamente, por el beneficio económico que luego pueden tener. Yo lo resumiría en póngase en manos de aquel que sepa hacer la técnica que usted está demandando y que esté bien formado para hacerla.
Correcto. Yo tampoco llevo el coche a arreglar a uno que arregla cafeteras. Lo llevo a un mecánico que sepa lo que lleva entre manos. Pues para ir concluyendo, me gustaría preguntarles a los dos algunos consejos para los jóvenes médicos que afrontan su último año de carrera o que ya terminaron y que están preparando el examen MIR de enero del 23.
Bueno, yo básicamente les mandaría mucho ánimo para el sobreesfuerzo que hay que hacer. Yo lo recuerdo como un año de mucho esfuerzo, pero sí que creo que es un esfuerzo que tiene una recompensa muy clara y es que al final tienes una especialidad que te gusta y que al final es lo que vas a estar haciendo toda tu vida. Entonces es muy importante este esfuerzo inicial para poder conseguir tu meta, que se consigue, que al principio no ves el final del túnel, pero bueno, que sí que se puede hacer y que al final son unos meses en los que adquieres un montón de conocimientos que también te pueden permitir discernir quizás qué es lo que más te gusta o qué especialidades son las que te vas a querer centrar.
Claro. Y que si tu pasión es la investigación, aquí las líneas de investigación están abiertas en todas las direcciones, ¿no? También es interesante esto.
Sí, la investigación yo creo que es fundamental, es algo que a veces en los hospitales españoles a lo mejor estamos avanzando mucho, pero yo creo que tenemos que avanzar todavía más. Es decir, no solamente que los servicios de los distintos hospitales den una atención a los pacientes, que es tal vez la labor fundamental, sino también que tenga unas líneas paralelas en donde en aquellas facetas que más les interesan tengan una investigación y puedan estar intentando solucionar preguntas y cuestiones que tenemos todos y que supone el avance en las enfermedades. Respecto a esta pregunta, a mí me gustaría también decir algo. Yo a los nuevos, a la gente que está estudiando para el MIR y a la gente que está en clase, cuando doy clase, yo les digo que tienen que tener ilusión y entusiasmo. Es decir, cuando vienen a clase, no solamente buscar aprobar el examen, que evidentemente van a eso y también nosotros les ayudamos a eso, sino también aprender cosas nuevas, ver que está en una especialidad, cuando nosotros les hablamos de dermatología, donde realmente lo están integrando, como decía mi compañera, la clínica, lo que tiene el paciente cuando le ves que entra por la puerta, lo que luego puedes ver en una biopsia cuando lo miras al microscopio y luego incluso puedes tú mismo con la cirugía acabar solventándolo. Entonces todo eso integrarlo, y yo creo que eso es muy muy valioso y muy ilusionante, y esa con nuestra especialidad como con otras muchas. Entonces a veces, bueno, hay que ser pragmático y práctico, pero también yo creo que esa un grado de inocencia, un grado de ilusión y de entusiasmo por lo que están haciendo, yo creo que es fundamental para nuestra profesión como médicos y que estamos tratando a pacientes y para el avance de lo que hacemos.
Ya lo hemos escrito para los pacientes, que también es importante. A veces, al mínimo dolorcito de cualquier parte del cuerpo, acudimos al médico, pero lo mismo que decíamos al principio, el tema de la piel, si no es porque nos vemos feos, al médico, al dermatólogo no solemos acudir.
Bueno, yo a la gente lo que le diría, aparte de que tiene que acudir al dermatólogo, que por supuesto, primero lo que tiene que hacer y lo que tenemos que transmitir a la población es la autoexploración. Es decir, las mujeres están como muy concienciadas con que tenemos que concienciarlas con hacer autoexploración para evitar el cáncer de mama, para prevenir el cáncer de mama, pero la población no tiene una concienciación acerca de la autoexploración de la piel. Entonces yo creo que lo que tenemos que transmitir a la población es autoexplórate, revísate, conoce tu cuerpo. Y si notas cambios, consulta con tu médico, que seguramente te va a explorar el dermatólogo y es necesario que te vea. Vale. Pero primero lo que tenemos que decirle al paciente, creo, es autoexplórate y mírate bien. Conoce tus cambios, porque para nosotros es muy importante la información que el paciente nos da acerca de la evolución de las lesiones.
Muy bien. Pues eso, que hay que estar alerta, prevenir antes que curar y acudir al médico a la mínima sospecha que se tenga de cualquier cosa que no nos parezca que tenga que estar ahí, ¿no? Pues doctores, doctor Rafael Botella, doctora Blanca de Unamuno, ha sido un placer, gracias a los dos por estar aquí en Colegiados y en COPE Valencia.
Encantado.
Gracias.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.